Golf Clubs y Revenue Management, podcast número 51. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestros podcasts. Hoy hablaremos con dos protagonistas de una de las marcas más importantes en el desarrollo del golf en España. Bueno, pues porque sobre esta marca ha recaído, y no exagero, la responsabilidad de impregnar la industria del golf española con ese barniz de buenas costumbres que ellos importaban desde sus marcas en América. Hablaremos sobre Riversa, con los dos máximos responsables, Julián Lara y Sandro Lara, y conoceremos también su visión sobre cómo recuperar la calidad y la relevancia que el golf parecía haber alcanzado en España. Pero antes, recordad que aquí tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales y de los campos de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Pues como decía en la introducción, tenemos con nosotros a Julián Lara y a Sandro Lara, toda una referencia a la hora de hablar sobre golf en España y por su experiencia en todo el mundo. Buenos días a ambos, Julián, Sandro.
Buenos días, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Daniel, encantado de estar contigo.
Estoy feliz, estoy encantado de que estéis con nosotros en este programa y deseando aprender ya cosas desde Riversa. Dejadme que empiece con dos preguntas un poquito directas. ¿Son tan buenos los campos de golf en España como nos creemos los que los gestionamos?
Bueno, es verdad que en España hay una variedad de calidad de campos tremenda. Tenemos campos magníficos, campos que reconocidos mundialmente por tanto por jugadores como por profesionales, como por hay unos campazos estupendos. Pero también, como te digo, hay una variedad, hay otros campos que quizá no sean tan buenos, pero que son aceptables. Y hay otros que, a mi modo de ver, pues que se han hecho de cualquier manera, sin pensar en el golf, sin pensar en lo que es la calidad de un campo. Y bueno, está ahí. Con lo cual tenemos una variedad a ofrecer de distintas calidades. Y te digo, vamos, desde campazos hasta campos que si no existieran, pues no pasaría nada.
Una opinión muy, muy sincera, Julián. Sandro, tú que miras más hacia el futuro por tu edad, no por ningún otro motivo, bueno, por experiencia que vas recogiendo, ¿vamos a salir de esta? ¿Va a salir el golf en España de esta? Quiero decir, salir sanos, claro, porque si a salir acabamos saliendo, porque si no estaremos muertos.
Bueno, yo soy positivo, siempre he sido positivo y me gusta ser positivo. Creo que no ganamos nada. No ganamos nada si nos regodeamos en la miseria. Entonces, yo creo que sí, yo creo que vamos a salir de esta. Creo que el jugador europeo, escandinavo, inglés, británico, alemán, está con ganas de venir a España, de venir a disfrutar de lo que nuestro país ofrece. Y estoy convencido, pero vamos, convencidísimo, que en cuanto permitan despegar los aviones y empiecen a moverse, las reservas y los jugadores van a venir, por lo cual el flujo de jugadores, pues tiene que esto, no creo que se vaya a perder o vayamos a tardar en recuperarlo, el buen ritmo, recuperarlo de manera rápida. Y luego esto, las cuentas de resultado de los campos después de un año largo sin recibir jugadores, aunque haya habido vertes, haya habido distintas y haya habido ahorros que podemos haber podido tirar y que haya habido distintas vías para poder haber intentado subsanar esta falta de ingresos, pues cada vez es más complicado. Pues sí, la situación será complicada, pero soy optimista. Creo que vamos a salir poquito a poco, trabajando con esfuerzo, como lo hemos hecho siempre, ayudándonos entre todos y no tenemos por qué no tener esa visión. Por lo tanto, aunque estemos en la mitad de la tercera ola y diga Sandro se le ha ido la olla, pues no, yo creo que es lo que veo realmente. Creo que en cuanto nos dejen, en cuanto las vacunas hagan su efecto y el turismo empiece a funcionar, creo que va a haber una... Hay ganas, yo presiento que hay ganas de la gente en volar, en venir y en disfrutar de nuestros servicios.
Me encanta esa visión tan optimista, Sandro. Julián, ayúdame a poner en perspectiva lo que es Riversa. ¿Cuándo, cómo y por qué nace Riversa?
Bueno, Riversa nace a principios de los 70, aunque se funda en el 1976, pero ya antes de fundar Riversa yo había participado y en otras empresas y había trabajado en el mundo del golf. De hecho, yo empiezo en el año 73 en este mundo de golf, vaya para 50 años. Y bueno, la verdad es que el nacimiento de Riversa no está creado y pensando en la industria del golf, muchísimo menos. Está pensado para darnos servicios a jardinería, a espacios verdes públicos, deportivos y, por supuesto, el espacio verde público y deportivo más grande que existe es el campo de golf. Entonces, el de golf era entonces un enfoque más de nuestro negocio. Fíjate que cuando empieza Riversa, en los años 70, pues aquí en la Costa del Sol, que es donde nacimos, pues había 6 campos de golf nada más, con lo cual no era un negocio como para verlo. Y los campos de golf que había en Aguadalmina, si recuerdas, Parador, Soto Grande, Las Brisas, Atalaya y Río Real, me parece, eran los 6 campos que había nada más. Y en toda España, en esos principios de los 70, había 52 o 53 campos. En toda España. Claro que ha evolucionado mucho todo esto y nosotros, la visión del golf y de incorporar a Riversa en el golf nos vino ya al final de los años 70, casi en el 78, 79, cuando conseguimos la distribución de Toro para España. Ahí es cuando realmente ya vimos que había un futuro, que había posibilidades, que había ya un crecimiento importante al principio de los 80, de desarrollo del golf turístico y golf inmobiliario. O sea, se hacía de todo en aquel entonces, se hacían campos para el desarrollo del deporte, vamos, como clubes sociales, y se hacían también campos con un componente inmobiliario y residencial y turístico importante. Pero, vamos, la verdad es que hemos estado, desde que nacimos, pues muy vinculados al mundo del golf. Nos hemos involucrado totalmente. Riversa, como Riversa, pues te puedo decir que en los últimos años de nuestro nivel de negocio representa, el golf representa no más del 40%, un 37, un 40, depende de los años, con lo cual estamos muy enfocados, como te he dicho antes, a las áreas verdes privadas, públicas, a los espacios deportivos, y al golf. Entonces el golf, como te digo, es una división importante dentro de Riversa, pero no es el 100%, ni muchísimo menos de Riversa.
En este desarrollo, en todo este tiempo, ¿qué hitos en la industria del golf señalarías como los más relevantes? Has mencionado el desarrollo de los campos de golf, 6 campos en Andalucía cuando empezasteis. Hace unos días hablaba con otro compañero, me decía que en el 90 había 6 campos en la Comunidad Valenciana también. Es decir, que me imagino que ese desarrollo habrá sido muy relevante. ¿También las crisis que hemos ido teniendo económicas han sido hitos importantes en esta evolución?
Sí, bueno, las crisis económicas que hemos padecido desde los años 70 hacia aquí, que fueron, aparte de esta última que no es económica, sino que es sanitaria, pero con una repercusión económica, las otras 3 han sido realmente económicas. La más dura fue la última del 2007 al 2015 y, bueno, pues afectó, imagínate, en los años, a principios de los 2000, crecíamos a un nivel de 14, 15 campos nuevos por año en España, y en el 2007 o 2008 se dejó de crecer en el sector, y desde entonces hasta ahora, pues si se han hecho 4 campos en 10 años, no ha habido más. Es decir, imagínate si impactó o no impactó. En las crisis anteriores, yo creo que impactaron, pero para bien, porque impactaba la economía general, pero no tanto al turismo y no tanto que es el desarrollo del golf con su componente inmobiliario. creo que de esas crisis se salió reforzado, muy reforzado. De hecho, pues yo creo que la crisis del 80 y algo, la crisis del petróleo, las crisis, después la economía mundial, no solamente la española, se vio reforzada, y prueba de ello pues ha sido todo el boom económico vía inmobiliario, vía hotelero, vía turístico, vía industrial, que hemos vivido en España en los últimos 40 años, con lo cual esas crisis salimos reforzados. Y Rivesa, concretamente, y dentro de los sectores en los que nos movemos, y por supuesto el del gol, pues también salió reforzado. La del 2007 fue dura y larga, y ya te digo que tocó al golf, lo dejó muy tocado, pero lo dejó con 400 campos de golf prácticamente. Ahí ahora mismo, así como empezamos con 50 y tantos campos de golf en los años 70, al final, en el 2015, pues contamos con unos 400 campos. Y cuando digo campos, no digo clubs. Porque hay clubs con tres campos, y con cuatro, y con dos, y con... Con lo cual, yo mido más los campos que los clubs.
Has mencionado antes Toro. ¿Qué marcas son las que destacan para Rivesa dentro de la industria del golf?
Bueno, para nosotros la marca, digamos, insignia, y la que nos ha hecho crecer, y con la que hemos nacido, y con la que nos hemos educado, y con la que nos hemos formado, y todo lo que te pueda decir, es Toro. Toro, en sus vertientes, tanto de maquinaria como de sistemas de riego, para golf, para jardinería también, pues ha sido nuestra, y es nuestra marca insignia, sin duda. A raíz de que nos hicimos fuertes y nos conocieron en el mercado del golf, pues con Toro, pues han ido adaptando o se han ido incorporando otras marcas como Esplucar, que también es líder en sus productos con los bubis. Se han ido incorporando marcas como Oterbine, muchas marcas de menor importancia económica, si quieres, pero todas ellas líderes en el mundo del golf y que con todas ellas representamos un complemento, una oferta muy completa para las necesidades del mantenimiento de un campo de golf. Tenemos también, como sabes, la marca Foley, que son el líder mundial en afiladores de unidades de corte y de movimiento de maquinaria de corte. Empezando con Toro y pasando por Lucar, Foley, Oterbine, son las marcas quizá para el golf que representamos desde hace ya muchísimo tiempo y que nos hacen ser pues una empresa a la que cualquier campo se puede dirigir para cubrir las necesidades que tengan de mantenimiento.
Y si no me equivoco, si algo tienen las grandes marcas es que sus departamentos de tecnología y de innovación no paran. ¿Cuáles han sido las innovaciones más relevantes en los últimos años? Bueno, las últimas dos décadas, por no irnos demasiado atrás.
Bueno, pues mira, nosotros desde que estamos trabajando con estas marcas, Toro, pues ya llevamos casi 39 años, 38 años, con Brucal llevamos 20 años, son marcas que por ser líderes pues están obligadas a innovar y a estar al día en las necesidades que pueda tener la industria del golf, ya sea el mantenimiento, ya sea el transporte. Entonces, el mercado es el que marca las innovaciones, no son los fabricantes los que marcan las innovaciones, sino son los mercados los que exigen a los fabricantes pues maquinaria con mayor rendimiento, maquinaria con mejor estilo de corte, maquinaria con menos mantenimiento, maquinaria con, es decir, más segura. Todo eso te lo va pidiendo el mercado y las marcas lo que hacen es escuchar al mercado y desarrollar productos innovadores, todos ellos, pero quiero que entiendas que no es el fabricante el que hace un producto y lo impone en el mercado, es completamente al revés, es el mercado el que pide el producto y el fabricante el que lo desarrolla. Entonces, ha habido muchísimos cambios en los conceptos de maquinaria de mantenimiento y ahora mismo lo más innovador es que estamos viendo a tecnologías muy sofisticadas en cuanto a máquinas dirigidas por ordenador. Bueno, manejadas por usuarios, pero dirigidas. El usuario tiene en un ordenador prácticamente todos los datos, todo lo que la velocidad que tiene que llevar la máquina, la velocidad de corte, la velocidad, todo eso se lo está dando la máquina a través de una computadora. Y eso ha hecho pues que el usuario ya no sea solamente un jardinero que se monta encima de una máquina, sino que tiene que estar debidamente formado, preparado, entrenado para sacar el mayor rendimiento a esa máquina.
Y si no me equivoco, también implica que el proveedor es más que un simple distribuidor de máquinas y de elementos útiles, ¿no? De hecho, yo creo que vuestra labor formativa y educadora ha sido extremadamente relevante. ¿Cómo la definirías, ese papel educador de empresas como Rivers hacia las plantillas de profesionales en los clubs?
Mira, esto es una, digamos, una constante en Riversa, y es un tema prioritario. Entendemos que nuestra empresa, si quiere estar en el mercado con estos productos innovadores, tiene que estar al día, poner al día a los usuarios que van a utilizarla. Nuestro espíritu formativo viene también obligado por el tipo y la innovación de los productos que salen al mercado. Esto y estar cerca del usuario y del cliente es algo que es consustancial en nuestro negocio. No concibimos el negocio de Riversa en los campos de golf sin esta parte formativa de los productos que manejamos. Hace ya mucho, creo que somos pioneros en lo que es la formación en Riversa. De hecho, el edificio que tú conoces, donde tenemos nuestra sede, que tiene ya 28 años, pues cuando desarrollamos la arquitectura del edificio y las instalaciones que necesitábamos, una de las cosas que pensamos en primer lugar era una sala de formación que conoces tú muy bien y que está preparada para dar cursos para hasta un máximo de 50 personas e incluso para dividirlo en cursos de 15, de 20, es decir, que está perfectamente habilitada y preparada para dar cursos. Ya entonces, y desde entonces, estamos dando cursos todos los años, en los meses de enero y febrero y casi marzo, pues empezamos con los cursos a mecánicos, con el buen mantenimiento de las máquinas, el conocimiento de la mecánica de cada máquina, cursos a usuarios, cursos a greenkeepers, incluso a greenkeepers no solo para máquinas, sino también cursos de sistemas de riego, y la innovación que ha habido en los controles del sistema de riego, como tú sabes también. Entonces, para nosotros es consustancial, es necesario el tener presente la formación para el buen conocimiento y el buen uso de las máquinas y de las marcas que representamos.
Pues permíteme que dé un saltito hacia adelante y le pregunte a Sandro, ya como responsable de la realidad del día a día hoy, ¿cuáles ves, Sandro, que son las principales preocupaciones en los campos de golf, en ese equipo que deben formar el gerente con el greenkeeper? Si dejamos aparte el tema COVID.
Yo creo que depende un poco de los campos. No creo que todos los campos tengan las mismas preocupaciones. Los campos top, digamos, los campos de referencia, pues yo percibimos en Riversa que siempre están en búsqueda de mejorar su calidad de servicios. Es decir, para ellos la calidad es una preocupación básica en buscar. Y tenemos, como decía antes Julián, tenemos campazos en España que están en búsqueda siempre del mínimo detalle para ser el elemento diferenciador, para convertirlo en el elemento diferenciador y seguir avanzando en esa excelencia, en esa calidad. Hay otros campos que su preocupación es sobrevivir, el poder funcionar y su cuenta de resultados y intentar ser mantenerse en el tiempo y perdurar en el tiempo, es decir, su única base. Por lo cual, dependiendo, hay algunos que la innovación y las mejoras de las soluciones que proponemos van en busca de esa excelencia, y en otros lo que tenemos que es para. Le preguntabas antes a mi padre el tema formativo. Al final, como empresa importadora y distribuidora, nosotros estamos obligados a aportar un valor. Es decir, nosotros estamos en medio de un fabricante y un cliente final, y nosotros, nuestra posición, ese valor en los años 80 se basaba en promocionar los productos y en tener inventario de stock de esos productos en zona. luego dar servicio a esos productos y enseñar a la gente a manejar esos productos, por lo cual ese ha sido, digamos, el espíritu y, y la razón de ser de una empresa importadora y distribuidora como es, como Sripesa. Con el tiempo ese valor va cambiando y va mutando. Ahora mismo todo eso ya se da por supuesto, tienes que buscar otras formas de aportar valor, como puede ser el intentar detectar qué necesidad o qué prioridad tienen los campos. Pues algunos es que tienen necesidades financieras, pues ver qué trajes a medidas financieros te puedo dar o te puedo proponer para ayudarte. Otras empresas o otros campos lo que necesitan son máquinas de apoyo y buscar métodos de alquiler para ver si el alquiler puede ser una forma de poder resolver sus problemas en ese momento. Otros lo que precisan es que difunda su mensaje y les ayudes en su estrategia de comunicación y les ayudes a preparar sus torneos. Es decir, que dependiendo de los campos tienen unas prioridades u otras, pero es nuestra obligación como empresa aliada que intentamos ser de los campos de golf el detectar esas necesidades y poder proponer las distintas soluciones, que no siempre es un producto.
¿Y captan bien esa sintonía los campos de golf? ¿Tú crees que ha mejorado la profesionalidad de esos responsables en los campos de golf, que entienden toda esta gran diversidad de servicios o este apoyo tan variado que podéis proporcionar a algunas empresas?
Lo creo. Yo entré en Rivesa en el 99, llevo 20 años, no siempre he llegado al mundo del golf, pero he asistido a muchas reuniones y he visitado muchos campos y poco a poco pues voy cogiendo esta experiencia. Y yo sí he notado, o sí noto que los campos pues cada vez la gente en mantenimiento es cada vez mucho más, es muy profesional, cada vez mucho más técnica, se va notando esa profesionalidad, tanto en la gerencia como en el mantenimiento, y creo que una de las razones por qué los campos en España están tan bien, y esos campos que decíamos a lo mejor no son estupendos, pero están mantenidos de una manera estupenda, es porque creo que en España el mercado o los equipos en los campos de golf son muy profesionales, cada vez más profesionales, y entienden mejor las necesidades y las explican mejor, y nosotros podemos intentar ayudarlos o podemos intentar buscar esas soluciones de manera conjunta mejor, por lo cual creo que la sintonía cada vez es más profesional y yo creo que sin lugar a dudas.
Antes comentaba Julián el tema, bueno, lo que todos vivimos, lo que todos sabemos, que este parece un mercado estancado, ya que no crece el número de campos en España desde la crisis del 2007. ¿Qué retos supone eso para Rivesa de cara a mantener la posición relevante en el mercado del golf, o veis más crecimiento en otros sectores?
Bueno, yo te puedo responder en el tema del golf. Efectivamente, el golf no ha crecido en cuanto a números, pero sí lo que sí ha habido es una mayor preocupación por todo lo que llevamos hablando, de que los campos estén en mejores condiciones. Entonces, hay los mismos campos, pero al menos en los años antes de la pandemia, invirtiendo más. Con lo cual, al final, te das cuenta de que tu facturación, digamos, a final de año, pues no ha venido por campos nuevos, pero sí viene por una mayor inversión de los campos existentes. Y, claro, ahí ya te dejo a ti los otros
factores. Yo te cojo el testigo. Has dicho antes, en España tenemos 400 campos que eran clubes y al final pues 400 campos ya te supone una industria que solamente con la renovación que tienen que hacer X campos al año pues ya te da un mercado, tanto de máquinas como de buggies, incluso de riego, para poder tener esa industria para poder mantenerte. Es decir, tenemos un pastel estable que más o menos nos permite tener una división que te permite ser sostenible y ir creciendo, y hay años pues que hay más parques y más flotas de buggies y hay años mejores y hay años que vienen pasteles un poco más pequeños, y a que ese pastel no se haga más grande, pues mantener tu cuota de mercado en este mercado existente pues te permite tener, ser parte de una industria pues eficiente y sostenible. Respecto a los crecimientos, sí, no es el golf ahora mismo el foco de crecimiento, ni en Rivesa, ni siquiera a lo mejor en empresas como Toro, que el golf es el core o ha sido el core siempre. Es decir, el golf está a nivel mundial y en España, pues más o menos, ni se crean nuevos campos ni se destruye, pero tampoco es algo que esté creciendo. En búsqueda de otros crecimientos, pues son desarrollos a nivel de industria, limpieza, municipal, digamos que son las vías donde estamos encontrando nuevos nichos de mercado donde poder aportar el know-how que hemos aprendido durante tantos años de importar soluciones y formar sobre esas soluciones y dar soluciones a distintas necesidades, de otros mercados, sin lugar a dudas, pues es el mercado municipal y el mercado de la industria donde vemos nuevas oportunidades. Aunque también para nosotros es clave un tema que está ahora muy de moda, pero que llevamos años siendo básico en nuestros objetivos, que es la transformación digital. La empresa lleva desde hace 3 años y un mes en un plan, una estrategia de transformación digital basada en dos vectores, en dos vertientes. Una, el uso de la tecnología para mejorar nuestros procesos, ya sea el uso de la tecnología en nuestros talleres, en nuestros almacenes, en nuestra logística, en nuestras ERPs, en nuestra forma también de comunicar con nuestros equipos comerciales, ya sean a través de CRMs. Es decir, intentar implementar todos los avances tecnológicos para ayudar mejorar nuestros procesos, pero también entendiendo la transformación digital como nuestra forma de reestructurar nuestra empresa en cómo comunicar y en cómo hablar y cómo conectar con el futuro cliente digital o con el futuro partner digital que a lo mejor necesita de estas plataformas digitales para poder conectar y contactar con nosotros. Por lo cual también estamos inmersos o dedicamos mucho esfuerzo en este tema.
Muy interesante. Y ya que hablamos del tema digital, ¿qué novedades o para qué novedades tienen que prepararse los Greenkeepers?
Ahora mismo hay dos retos fundamentales. Uno es electrificación y el otro es automatismo. Es decir, autónomos.
Robótica.
Son los dos vectores que ahora mismo, las dos vertientes que se están desarrollando cada vez más. Ya es una realidad que tenemos máquinas 100% eléctricas o 100% a batería, tanto manuales de e-lines como tripletas. Esto va a ir a más. El e-line nos ha permitido desarrollar, digamos, motorizaciones o formas de mover las máquinas sin un peso excesivo para que pudieran entrar en las paderas o trabajar en las paderas y con una duración lo suficientemente larga para que sean productivas y sean rentables, por lo cual estas soluciones o estas tecnologías las veremos implementadas cada vez más en más equipos. La otra parte, que es la parte de robótica, es decir, cuando lograremos ver máquinas ya totalmente automatizadas o robots, es decir, en la jardinería particular y tener un robot en tu jardín ya es una realidad, ya sean jardines de 100 metros, 200 metros, 1000 metros, 2000 metros. Cuando veremos máquinas de golf autónomas, pues creo que el futuro va allí. Ya son realidades en algunos campos, pero todavía digamos que estamos en fases muy, muy de pruebas.
Prototipos
todavía, pero seguramente, no lo sé, no te puedo decir, pero en 2, 3, 4 años deberíamos ya de tener ya productos mucho más fiables y ya tendría que ser una realidad de empezar a ver los primeros equipos autónomos funcionando en los campos de golf. Esto no quita que el operario tendrá que estar vigilando esos robots, porque todos estos sensores todos estos robots funcionarán con sensores y cualquier rama, cualquier elemento que esté en el campo y que no tendrá que estar ahí, pues puede hacer que el robot no vaya. Por lo cual tendrá que haber alguien o siempre tendremos que tener gente que esté revisando que todo esté funcionando de manera correcta.
¿Y en los buggies cuánta innovación más cabe? ¿Qué nos puede traer la ciencia ficción?
Pues
el buggy volador.
El dron, el buggy dron.
El buggy volador que pueda pararse en el green y que no haya nada que intercepte al campo o que pueda estropear el campo. Yo lo veo el buggy volador. No es de coña, te lo digo en serio. Porque ya, tal como están los buggies actuales sobre ruedas, pues por comodidad, por automatismo, por control, por bajo consumo, por ecología, yo es que no sé qué más puede pedir el mercado. Yo lo único que veo, te digo, es que antes de ayer fui a jugar el domingo al campo de golf, como estaba muy mojado, pues me dijeron, tienes que ir andando porque los buggies no pueden tocar el campo, lo entiendo perfectamente, estando el campo mojado. Pues por eso dije, coño, se tiene que inventar el buggy volador, que no afecta en el terreno de juego y todo esto. Pero que no es que esté la industria trabajando por ahí, creo que es una idea que le voy a dar yo a la industria.
Suena muy valiente. Yo desde luego no me atrevería a apostar contra esa idea ya después de ver cómo ha evolucionado todo en los últimos.
Respecto a Ubis, cualquier tipo de la conectividad también es otro, cualquier tema de conectividad también relacionado con el Ubis, pues son vertientes donde se está avanzando. Pues ya desde el GPS pues ya puedes controlar el Ubis en distintos espacios, puedes controlar y saber dónde está cada posicionado cada Ubis en el campo de golf, puedes decidir de manera automática si quieres cerrar una parte del campo para que no entre el Ubis. Puedes conectar con el Ubis directamente y mandar información al jugador para que vaya más rápido o más lento, o si le quieres ofrecer comida. Es decir, todo esto ya está desarrollado y con las nuevas tecnologías 4G, 5G, pues funcionará mejor, irá más rápida. Y supongo que irá, las nuevas versiones o los Ubis lo que irá es pues a mayor conectividad con el jugador, con el campo y pues todas las ideas que puedan desarrollarse en ese entorno de conectividad. Creo que va por ahí los próximos, a un corto o medio plazo.
Yo creo que hay un tema que yo lo llevo comentando en el mundo del golf desde hace muchísimos años y que cada vez que tengo la oportunidad lo repito. Creo que en algunas veces que nos has invitado a tus cursos a charlar o a dar alguna información sobre el golf, yo casi siempre lo he comentado, es el crecimiento del golf. El futuro del golf y cómo puede crecer en España. En España. Yo creo que todos somos conscientes, todos los que llevamos años en esto, somos conscientes de que el crecimiento del golf en España tiene que venir por el golf doméstico, por el jugador local, por el jugador, porque los jugadores en España crezcamos, o sea, haya más jugadores españoles en el mundo del golf. En eso estamos de acuerdo y llevo yendo a hablar de esto y reuniones sobre esto y debates sobre esto casi desde que era pequeño. Pues, ¿qué quiero decir con esto? Que el crecimiento tiene que venir por ahí. Tiene por promover el golf en España. Y eso, después de tantas charlas y de tanta gente que ha querido implicarse, al final nadie pone nada en marcha para que eso suceda. Y yo creo que la cuestión está en que, promovido por la federación y por los gobiernos autonómicos y centrales, y por todos los que estamos involucrados en el mundo del golf, en la industria, en el mundo del deporte, tendríamos que organizar algo para que se hicieran planes, pero planes para después ejecutarlos, planes a 3 años, a 5 años o a 10 años, donde el objetivo principal sea en crear número de jugadores y federados. Pero crear planes que se cumplan, planes, ya todos hemos oído, enfocados en los colegios, en los planes de estudio, en los niños, en los propios campos que se presten a esos cursos, en fomentar el golf en ciudades de más de 50.000 habitantes. Planes, y estoy dando ideas que ya se han hablado en muchas ocasiones, para formar esos planes, pero que al final, lo que se pretenda era conseguir, es conseguir, pues a 3 años vista, pues 100.000 jugadores más, o 30.000 por año, 9.000, 90.000 jugadores más. A 5 años, 150.000, y a 10 años, 300.000 jugadores más, con lo cual, a 10 años vista del 2021, tendríamos 600.000 federados en lugar de 300.000 federados. Creo que esto es el mensaje, pero sobre todo que alguien recoja todo esto y alguien lo ponga en marcha. Yo no sé si tú, Daniel, desde tú puedes transmitirlo o al menos fomentarlo y crear algo para que eso se ponga en marcha.
Pues mira, ya que mencionas eso, primero, es cierto que llevo muchísimos años oyéndote decirlo, pues el mismo número de años que llevamos tú y yo esperando a que de verdad alguien le ponga el cascabel al gato. El próximo jueves hemos organizado un webinar con 6 gerentes, 3 de campos de golf privados, 3 de campos de golf públicos, centrado el webinar en qué es lo que va a pasar a través después del COVID, e intentar más que buscar culpas, aplicar soluciones. Una de las más originales que yo he escuchado recientemente, y ya aprovecho para comentarla aquí, y la comentaremos el próximo jueves también, os mandaré el enlace por si podéis participar o asistir al webinar, es el de dar clases gratis. O sea, el golf sabemos todos que es muy difícil de aprender, muy lento de aprender, que tal vez el momento en el que se producen más bajas de golfistas es nada más empezar, cuando se dan cuenta de lo complicado que es ese deporte, y si encima tienes que pagar una licencia por aprender y si encima tienes que pagar unas clases y tardas tanto en encontrarle sentido, a lo mejor una idea, ¿eh? Que, sí, yo creo que estamos en el momento de verter muchas ideas para ver qué es lo que alguien se atreva a ponerla en práctica, es pues el darle clases gratis a la gente, el decirle, oye, mira, puedes venir aquí y de vez en cuando va a pasar un profesor, te va a mirar y te va a dar algún consejo. Pues que la gente encuentre ese estímulo, ese apoyo, primero estímulo para ir al campo de prácticas, pero si alguien viniera de repente y a mí, que llevo muchos años en esto, me ayudara a corregir cualquiera de los muchos defectos que he ido acumulando, pues me vendría muy bien. Y no hablo ya de los principiantes, que no tienen defectos. No es que tengan pocos, es que tienen todos los defectos del mundo. Entonces, en fin, es una idea sin más y espero que en el webinar del próximo día surjan muchísimas otras.
Mira, a mí lo que nos interesa es que, como no, el lugar de que haya 400 campos de golf dentro de 10 años, pues que haya 600. Porque entonces la industria se mueve, nosotros nos moveremos, el golf irá para arriba, y si no es así, no va a ir para arriba. Porque el turismo de golf, como turismo, es inestable. Y imagínate si es inestable que una pandemia como la que tenemos está casi hundiendo muchos campos de golf. Pero puede ser inestable sin pandemia, como ya lo hemos visto en ocasiones, inestable el turismo de golf, porque de repente pues salen otros destinos que son como más exóticos, más atractivos, más baratos, más no sé qué, es decir, y entonces se tambalea. Con lo cual, si queremos mantener el turismo, la industria del golf en España como tal, lo que hay que hacer es fomentar el golf dentro de España y que tengamos unos niveles de federados o de jugadores como otros países muy próximos a nosotros, Francia, Alemania, y no menciono, por supuesto, los ingleses y los británicos, vamos, pero escandinavos, es decir, si tuviéramos, llegáramos a tener esos niveles de porcentuales de jugadores, pues sin duda que duplicaríamos el número de campos en España en 10 o 15 años, sin duda.
Pues Sandro Lara, Julián Lara, dos generaciones unidas por una misma marca, Riversa, y por esa ilusión de ayudar a los campos de golf a ofrecer la máxima calidad y a respaldar el mejor servicio a los jugadores. Enhorabuena y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Daniel.
Gracias, Daniel. Mucha suerte.
Mucha suerte.
Pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y recordad que os animamos a repasar los podcasts anteriores. En ellos podéis descubrir muchos consejos, muchas ideas interesantes y las recomendaciones muy útiles de los invitados que comparten este micrófono. Queremos conocer vuestras opiniones y vuestras dudas y también los asuntos que os gustaría que tratemos en los próximos podcasts. Los tenemos todos almacenados en greenfeerevenue.com/blog. Entrad allí, dadnos vuestra opinión. También agradecemos vuestras 5 estrellas en iTunes o la valoración positiva en Spotify y en iVoox, que nos ayudan tanto a llegar a más profesionales de la industria del golf. Hasta el próximo episodio, os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management.